Vamos a conversar a continuación con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. Fundamentalmente dos temas. El primero tiene que ver con lo que está pasando con las autoridades de control, o mejor dicho, con lo que no está ocurriendo con las autoridades de control del sistema financiero. En estas últimas semanas, pues los negociados en Estrabal y sus cooperativas, la suspensión del pago de intereses de los clientes de Élite, los escándalos que se han venido proyectando de tiempo atrás en Proyectar, en Interbolsa, en Factor Group, en Fidupaís, en Stanford, en Suma Activas, Balboa, Técnicas Financieras. En fin, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no actúa la superintendencia financiera a cargo de Gerardo Hernández, ministro?
Buenos días, Darío. Gusto saludarlos. Estas empresas que han sido intervenidas no son directamente vigiladas por la superintendencia financiera. Estas empresas son sociedades que se han dedicado a comprar cartera que en muchos casos ha sido originada inicialmente por cooperativas, y quien ha tenido realmente que tomar decisiones en esa materia, la superintendencia de sociedades, cuando estas empresas pues se encuentran en una situación de crisis o de quiebra, es la superintendencia de sociedades la que ha entrado a intervenir en esos momentos. Es decir, aquí hay un problema de sociedades no vigiladas directamente por la superintendencia financiera que se dedican a comprar esos créditos por parte de, digamos, las entidades que los originan en primera instancia.
Ministro, pero las supersociedades intervino tarde. ¿Quién protege entonces al público, a los afectados, que son miles?
Sí, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Compran esa cartera y después van y tratan de buscar quién los financia, cómo consiguen recursos en el propio sistema financiero, o de personas que sin saber exactamente lo que están financiando van y ponen recursos en esas sociedades que han comprado cartera. Pero eso es lo primero que hay que decirle a quienes, financien a esas empresas, es que esos son negocios de altísimo riesgo, precisamente por tratarse de empresas que no están vigiladas directamente por la superintendencia financiera.
Por eso, entonces, de aquí en adelante, ¿eso se puede seguir repitiendo? ¿Que se constituyan empresas que compren cartera, que no encuentren el respaldo financiero suficiente después, y adiós, la gente pierde la plata?
Pues primero hay que advertirle a las personas que inviertan en esas sociedades que pues se trata de sociedades que no tienen, esa vigilancia. Es como quien le dice a alguien, hagamos un negocio para ir a comprar cartera de un banco, de una cooperativa, de una entidad de crédito, y no, pues no conocen exactamente cómo hacer la evaluación de riesgo de esos créditos. En fin, ese es el problema. O tienen cooperativas fachada que se dedican a crear esos créditos, y pues esas cooperativas fachadas, entre otras cosas, lo que hacen es darle crédito en unas condiciones excesivamente onerosas a los clientes, que por supuesto los clientes después son incapaces de pagar.
Sí, bueno, ahí tenemos un hueco, porque si la superintendencia o el gobierno o sacaran una disposición para que esas sociedades, esas cooperativas, esas empresas de papel que salen a comprar cartera tengan en un letrero visible y se haga una campaña: estas sociedades no están vigiladas por la superfinanciera ni supersociedades, no tomes riesgos. Y así como con el cigarrillo, donde se pone en la cajetilla, el cigarrillo da cáncer, o con el licor. Esas sociedades que son prácticamente piratas tendrían que tener un letrero visible que el público supiera, en la papelería y todo lo demás, que pueden correr riesgo quienes estén metiéndose con ellas.
Sí, bueno, lo primero que yo le diría a cualquier persona que la inviten a ser parte de un negocio de ese tipo, pues es que sea sumamente cuidadoso, que esos negocios donde ofrecen unas rentabilidades muy altas, supuestamente en el negocio de dar crédito o comprar cartera de entidades que han originado ese crédito, lo primero, pues que cualquier persona que va a hacer inversiones ahí tenga perfectamente claro que se tratan de sociedades como cualquier otra, que no tienen una vigilancia especializada, y que la superintendencia financiera, por ejemplo, en la página web, tiene una lista muy clara muy exhaustiva, muy detallada de cuáles son las entidades que están vigiladas. Entonces, ese es el primer elemento. Y lo segundo es, nosotros en todo caso a esas cooperativas que muchas veces se utilizan de fachada para dar esos créditos, pues las vigilamos a través de la Superintendencia de Economía Solidaria, y esas cooperativas en muchos casos también estamos viendo que ahí hay problemas. Hay mucha cooperativa que está dedicada a dar unos créditos donde, pues en primer lugar, se exceden en los montos que una persona realmente puede pagar, y en segundo lugar cobran unas tarifas adicionales a los intereses por asesorías jurídicas, por acompañamiento, en fin, unas comisiones pues que hacen completamente impagables esos créditos. Ahí sí, en el caso de esas cooperativas, hay una tarea de la Superintendencia de Economía Solidaria, que es la encargada de vigilar a ese sector donde sabemos que hay problemas.
El otro tema que queríamos conversar con usted, señor ministro, es el proyecto de reforma tributaria de carácter estructural. Luis Carlos Vélez esta mañana nos contaba que los inversionistas en Estados Unidos están muy preocupados y muy inquietos, y puede explicar gran parte de lo que está ocurriendo con la economía nacional, aparte de los precios del petróleo, de la depreciación del peso y todo lo que sabemos. Y es con la incertidumbre, el interrogante, ¿cuándo se va a presentar ese proyecto? ¿Si va a ser de carácter estructural o va a ser uno simplificado, entendiendo que el plebiscito está de frente y van a coincidir las dos cosas? ¿Se va a dejar para último momento, ministro?
Darío, nosotros estamos trabajando intensamente en este tema, es decir, el equipo del gobierno dedicado a la preparación de la reforma tributaria está concentrado en esta materia. Son muchos temas, realmente es una reforma estructural, es una reforma que busca modificar la integralidad del estatuto tributario. Hay sobre la mesa una serie de propuestas. Tenemos los documentos de la comisión de expertos, tenemos unos también informes de organizaciones internacionales. Estamos evaluando muy bien todos los impactos que puede tener esto sobre los hogares, sobre las empresas, sobre los mismos ingresos del gobierno. Estamos también haciendo una serie de consultas sobre los aspectos que consideramos más importantes, mirando la experiencia internacional que ha pasado en otros países. La verdad es que nosotros estamos trabajando sin parar en esto. Ese trabajo está, digamos, en un proceso de avance bastante alto, pero no está terminado. Y tan pronto nosotros lo terminemos, tan pronto tengamos esto listo, pues iniciaremos el debate en el Congreso de la República. En una primera instancia nos vamos a concentrar en el presupuesto del 2017 que lo presentamos hoy a consideración del Congreso. Hoy en la tarde radicaremos ese proyecto de ley. Es muy importante ir avanzando en la discusión del presupuesto. Este es un presupuesto que viene con un recorte importante que busca continuar con nuestra política de austeridad inteligente, es decir, de ganar en eficiencias en todos aquellos sectores, en aquellas áreas de la administración pública donde se puedan reducir los gastos sin comprometer la política social, sin comprometer los beneficios que reciben los colombianos más vulnerables. Entonces, iniciamos con el debate de presupuesto y después pasamos al debate de la reforma tributaria.
Ministro, pero hay otra cosa en la vida que se llama realismo y viabilidad. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la obsesión presidencial y de la urgencia y de la trascendencia que tiene el tema del acuerdo de paz y el plebiscito y todo lo demás, ¿será viable tramitar en el Congreso en este semestre y que sea aprobado un proyecto como el que el gobierno pretende y ha pretendido desde hace rato, de una verdadera reforma del estatuto tributario, una nueva reforma tributaria de carácter estructural? ¿Será viable eso? ¿O de pronto esa se puede presentar más bien el próximo año y ahora hacerlo con una reforma más simple, que no castigue la inversión, que dé ciertas garantías, etcétera, etcétera? Es que, mejor dicho, es la tormenta perfecta la que estamos viviendo en Colombia en la materia económica.
A ver, Darío, en primer lugar, esta es una reforma que no va a castigar la inversión. Es una reforma que lo que busca, por el contrario, es que el estatuto tributario genere unas condiciones de mayor competitividad. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que ahora con los precios del petróleo es necesario pues reforzar la inversión en los sectores productivos en Colombia, en la industria, en el agro, en el turismo. Y es necesario que el nivel de impuestos pues sea competitivo, es decir, que no se dejen de hacer inversiones en Colombia para irse a otros países. Necesitamos esas inversiones para que nuestra economía pues mantenga un buen ritmo, mantenga, digamos, unas condiciones que han sido hasta ahora unas condiciones pues bastante favorables en medio de esta situación internacional tan compleja. Entonces nosotros somos conscientes de que es una reforma que debe ser amigable, que debe buscar atraer más inversión, generar más empleo. En cuanto a las condiciones políticas, la verdad es que el gobierno tiene muy claro que en sus prioridades, en su agenda legislativa de este semestre, el tema tributario ocupa un papel protagónico. Lo dijo el propio presidente en la instalación del Congreso el 20 de julio, y es que la reforma tributaria va a ser uno de los temas centrales en el debate en el Congreso este semestre. ¿Por qué? Porque todos sabemos que esta reforma debe estar expedida y sancionada este año, que debe entrar en vigencia el 1 de enero del 2017. Y eso mismo pues lo han reiterado todos los analistas, los observadores e incluso las calificadoras de riesgo lo han dicho de manera muy clara. Colombia, para conservar su calificación triple B, calificación que tiene desde el 2013, que es la más alta que ha tenido Colombia en toda su historia, pero para conservarla, para mantenerla, para reafirmarla, debe sacar adelante esa iniciativa tributaria.
Ministro, perdón, yo lo interrumpo, pero yo estuve viendo los documentos de Moody's y otro documento de Barclays y en ninguno aparece la mención de la reforma tributaria como una necesidad para poder mantener la calificación de crédito.
Sí, es decir, si usted mira los informes de Standard & Poor's de febrero de este año y de Fitch de la semana pasada, que son las dos agencias calificadoras que hablaron de una perspectiva negativa, o si mira el de Moody's, que fue en mayo, que reafirma el triple B y con perspectiva estable, los tres mencionan la importancia de la reforma tributaria.
No, ministro, pero el de Moody's, con todo el respeto, yo lo tengo en mis manos, no dice reforma tributaria.
A lo mejor está hablando del de Moody's de hace dos días con respecto al sistema financiero, que ese es otro tema.
Que está fundamentado en la situación económica del país, porque el informe de Moody's lo que dice es que los bancos van a tener no una perspectiva tan positiva o le baja la perspectiva porque la situación económica va a estar siendo afectada.
Sí, pero entonces Carlos, ya ese es otro tema. Estamos hablando ya no de la calificación del país, que es la que yo menciono, y la que las calificadoras, y sin ninguna duda, sin ninguna vacilación le digo que las tres calificadoras hablan de la necesidad de la reforma tributaria estructural.
Bueno, vamos a tener
hablando de otra calificación, que es la que salió este martes, con respecto al sistema financiero.
Estoy de acuerdo y conozco la diferencia, ministro, pero ¿usted qué le diría entonces a la gente de Fenalco, que es lo mismo que le estoy diciendo yo? ¿Cómo hace uno para poder que haya una relación entre reforma tributaria y calificación de riesgo? Según Fenalco, en las últimas declaraciones que dieron, dicen que no hay antecedentes en esa relación.
La verdad me sorprende la pregunta, Luis Carlos, porque es evidente que las calificadoras lo que miran es la capacidad de pago de un Estado para que pueda honrar sus compromisos, para que pueda cumplir con sus obligaciones crediticias. Entonces, el gobierno colombiano ha sido muy cumplido, siempre ha pagado, ha tenido una gran capacidad de atender esas obligaciones, por eso tiene la calificación triple B, que es una calificación bastante alta, y lo que dicen las calificadoras es, dado que se cayeron los ingresos petroleros, el país debe buscar a través de una reforma tributaria conseguir unos recursos adicionales que le permitan a futuro mantener esa excelente calidad y digamos capacidad de pago.
Pero todo eso lo ha venido explicando, ministro, desde hace rato, y
la reforma tributaria es necesaria para la sostenibilidad fiscal.
Queremos el texto, es que la gente ya no come más cuento ni más carreta, todos sabemos que va a ser importante, que no se va a castigar en teoría la inversión, que va a ser amigable, que pretende fomentar inversión en una serie de sectores, la industria, el agro, el turismo, todo lo que se quiera, pero es que no se puede negar que el país en este momento sufre de una desaceleración. En segundo lugar, que la inflación nos está matando, y bueno, las razones son múltiples, el paro de camioneros, la devaluación,
devaluación de la moneda colombiana, el incremento en los costos para las materias primas y los alimentos que se tienen que importar. En fin, la cosa, una cosa era, es como la ve el gobierno, pero otra cosa es como la está sintiendo la gente y el empresario y la gente del común. Aquí hay en este momento temor de lo que viene.
La reforma tributaria, Darío, hay que presentarla integralmente. No podemos entrar a decir, es que este tema, este otro capítulo...
Pero ¿cuándo? Si la Comisión de Expertos entregó su informe hace meses de meses, desde el año pasado.
La presentamos cuando en el Congreso tengamos ya el escenario y el momento oportuno para sacarla adelante. Pero lo que le puedo asegurar, Darío, es que la reforma se va a sancionar este año, que la reforma se tramitará este año y que tendremos tiempo suficiente para hacer un debate amplio y participativo. De eso puede estar tranquilo el país. ¿Qué estamos haciendo? Hay muchos aspectos que todavía están
generando
una discusión técnica.
Pero después del plebiscito,
se lo ilustro con un ejemplo.
Sí.
Mire, hay una discusión en este momento con los sectores empresariales sobre una propuesta que hace la Comisión de Expertos, y es que el impuesto de renta se liquide sobre la base de las utilidades contables con la nueva metodología de las NIF, que son los estándares internacionales. Eso suena bien, es un tema simple, es un tema, digamos, que aparentemente es fácil. Se utiliza la contabilidad NIF, en la contabilidad de las empresas aparece un rubro que es utilidad contable, y esa es la base gravable del impuesto de renta. Esa es la recomendación de la Comisión de Expertos. Hemos tenido reacción de muchos sectores empresariales diciendo que eso sería altamente inconveniente, que porque podría generar unos incrementos muy fuertes en la tributación, o que podría generar gran incertidumbre sobre cuál sería el efecto en materia de recaudo. Esa reacción es una reacción reciente de los sectores. Hay un comunicado de esta semana de la Sobancaria, por ejemplo, en esa materia. La ANDI también tiene algunos reparos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Evaluando muy bien ese aspecto. ¿Eso qué requiere? Ir a hacer un ejercicio, un análisis muy detallado de cuál fue la contabilidad que presentaron este año las empresas que por primera vez están utilizando la metodología NIF. Esto que suena un poco técnico, se lo menciono para decir, hay muchos temas de esta reforma tributaria que tienen que estar muy bien decantados, muy bien analizados, muy bien evaluados, para no meternos en una reforma que el día de mañana nos genere sorpresas. Eso es lo que estamos haciendo seriamente, ecuánimemente, haciendo un análisis de todo esto para que cuando presentemos la reforma pues tengamos algo sumamente sólido.
Ven, ministro, el Consejo de Empresas Americanas, CEA, que es una organización que reúne a 120 firmas estadounidenses que operan en nuestro país, dice que las cargas como el impuesto de la riqueza están erosionando las utilidades y que tal y como están las cosas, sus números están siendo castigados. No se imaginan entonces cómo pueden castigarse sus números en un futuro con una reforma tributaria. ¿Qué se les responde a ellos?
Pues primero que pueden estar absolutamente tranquilos que el impuesto a la riqueza se acaba. Sobre eso no va a haber ninguna duda. El impuesto a la riqueza desaparece. Ese es un
Pero
elemento...
desaparece a partir del 1 de enero del 2018.
Pues en este momento, bajo las condiciones actuales, en la normatividad existente, así es. Pero en esta reforma que se está planteando, pues se reafirma ese compromiso con la eliminación del impuesto a la riqueza. De eso pueden estar absolutamente seguros.
Pero de ninguna manera se pudiera hacer a partir del 1 del año 2017, si así lo aprobara el Congreso.
Vamos a ver, pero ahí ya entraríamos en la discusión ya de el detalle de esta reforma, que la haremos cuando la radiquemos y la presentemos integralmente, de manera que no vamos a entrar ahora en la discusión de que si tal impuesto sí va, si tal impuesto sigue, si tal impuesto acaba. Eso es lo que presentaremos en su momento como un paquete completo.
Pero entonces, ¿por qué no le da el gobierno la tranquilidad a los inversionistas, a todos los empresarios pequeños, medianos, grandes del país, colombianos y extranjeros, de que esa reforma se va a presentar a la consideración del Congreso, claro, cuando la tengan lista, discutida y negociada, pero será simultáneamente con la celebración del plebiscito, o usted cree que se presentará después del plebiscito? Es que las empresas tienen que planificar el futuro, particularmente el 17.
Yo lo que les digo a las empresas, primero, que esta es una reforma que busca ante todo la competitividad, es decir, que los impuestos en Colombia sean unos impuestos comparables con los de otros países, que nos permitan mantener un país muy atractivo a la inversión, a la generación de empleo. Es una reforma que busca, ante todo, mejorar esa característica, ese aspecto del estatuto tributario. Eso pueden estar absolutamente tranquilos los empresarios. En segundo lugar, que la reforma será una realidad para que entre en vigencia el 1 de enero del próximo año. No va a afectar lo que está pasando en este año 2016. Ninguna reforma que se presente este año afectará las condiciones tributarias del 2016. ¿Por qué? Porque por definición los cambios tributarios solo aplican para el año posterior, inmediatamente siguiente a una reforma tributaria. Entonces pueden estar tranquilos. Para ellos no afecta, claro, si se presenta en agosto, en septiembre. No tiene, no, ministro, hay esa diferencia. ¿Cuándo se va a presentar? Yo le diría, cuando estemos listos. ¿Cómo son los tiempos con respecto al plebiscito? Pues nosotros vamos por un camino que tiene que ver con una reforma que tiene que estar en diciembre. No estamos condicionados a... Buscamos ante todo que la reforma se pueda sacar, se pueda, digamos, tengamos la coyuntura política para que el Congreso la tramite, y segundo, que tengamos todos los argumentos técnicos, serios, sólidos, para que el Congreso pues tenga un insumo con el cual puede trabajar, pero un insumo que pues que se puede defender y que se puede, ministro, argumentar muy bien.
Ministro, hoy el Banco de la República va a anunciar alzas en las tasas de interés, lo que significa menos posibilidad de endeudamiento, inversión. Y a esto se le está sumando la reforma tributaria, dos golpes duros para los empresarios. ¿Cree usted que el Banco de la República y el gobierno no están trabajando del mismo lado? Es decir, ¿los van a terminar ahogando al pobre empresario?
Pero Luis Carlos, es que discrepo de la misma pregunta, porque en la pregunta usted dice dos cosas. Primero, que el Banco de la República va a anunciar algo que no ha decidido. El Banco de la República se reúne a partir de las 8:30 de la mañana, es decir, en una hora. Hay 7 miembros en una junta directiva, pues que tenemos que deliberar y discutir y analizar la situación económica del país y sobre todo la situación de precios. Entonces no podemos adelantar que es que el Banco de la República ya tomó una decisión cuando apenas...
O sea, ministro, que usted no está de acuerdo con el aumento de tasas de interés, es lo que nos está diciendo.
Puedo compartir, Luis Carlos, la pregunta, decir que la reforma tributaria va a golpear a los empresarios. Todo lo contrario, estamos buscando una reforma tributaria, lo he dicho 3 veces en esta entrevista, que sea amigable con la inversión, que genere más empleo, que permita que el estatuto tributario sea más competitivo. Entonces, creo que si le respondo la pregunta, pues voy a tener que reformulársela completamente.
Ministro, que cambio por la última. ¿Tiene que ver con el papel del gobierno, del Ejecutivo como un todo, y también de la Junta, que está muy limitada? Porque aparte de subir las tasas de interés, pues no puede hacer nada más para tratar de disminuir o controlar la inflación. ¿Qué más? ¿Qué otros instrumentos podría tener el gobierno para bajar en este momento la inflación, que es brutal en Colombia?
Darío, yo creo que la inflación va a empezar a bajar por sí sola, porque recordemos que lo que generó este aumento de los precios fue en muy buena parte el Niño y también los efectos rezagados de la devaluación, que aumentaron los precios de los insumos importados y muchos productos pues que se venden en el país que vienen del exterior. Entonces esos dos efectos se disipan, se tienen que ir ya, digamos, desvaneciendo. Y algo que perjudicó enormemente el comportamiento de los precios, especialmente de los alimentos, fue el paro camionero. Entonces ojalá que hoy en la discusión de la Junta del Banco de la República se tenga en cuenta que ese efecto del paro camionero pues también es un efecto temporal. De hecho, ya estamos viendo, desde que terminó el paro camionero, se ha, digamos, producido una caída muy importante en precios de alimentos que hacen una, que pesan mucho en la canasta familiar. Por ejemplo, la cebolla, el precio por kilo durante las semanas del paro estuvo a 2.500 pesos, y ya ahora, después de levantado el paro, está a 1.500 pesos. O la papa, que estuvo hasta 2.700 pesos por kilo durante las semanas del paro, en estos últimos días después del paro ha bajado a 1.700 pesos, es decir, ha bajado 1.000 pesos por kilo. Entonces, lo que estamos viendo ya después de levantado el paro y normalizada la situación desde el punto de vista de lluvias, es que los precios de los alimentos están cayendo. Entonces esto es muy importante para que las decisiones de política monetaria pues no se tomen con el espejo retrovisor, mirando lo que pasó con los precios en las primeras semanas del mes de julio, sino pensando hacia adelante, donde vemos que dadas las condiciones actuales, los precios de los alimentos van a bajar.
Ministro, aquí recibo preguntas por montones de oyentes, selecciono uno. ¿Qué va a hacer el gobierno en materia de fomentar nuevas empresas? Se hace sobre todo de carácter informal.
De carácter formal, que son las que pagan impuestos, que son las que no tienen solamente impuestos nacionales, sino los regionales, los locales, los prediales, etcétera. Pero la informalidad, ¿cómo se va a atacar?
Darío, eso nos lleva de nuevo al tema de la reforma tributaria. Una de las apuestas con esta reforma estructural es que, en primer lugar, si se reduce un poco el nivel de tributación, como hicimos en el 2012 con los parafiscales, se produce un dividendo muy positivo en términos de formalización. En Colombia desde el 2012 ha venido creciendo el empleo formal, y más bien el informal se ha quedado estancado. El que crece, el que aumenta, es el empleo asalariado, el empleo que paga prestaciones, y eso se debe a que se bajaron esos impuestos, y los empresarios decidieron pasar empleados que tenían sin contrato a empleados asalariados, y eso muestra que es posible con la tributación producir efectos favorables, positivos, para aumentar el nivel de formalización de la economía. Y en segundo lugar, la reforma también tendrá un capítulo muy importante sobre la administración de impuestos, sobre la DIAN, para que sea más efectiva, para que sea más profesional, para que tenga más capacidad de controlar la evasión de impuestos. De manera que con esto, digamos, buscamos medidas de punta y punta, tanto de bajar los niveles de tributación para que sea más fácil ingresar a la formalidad, a la legalidad, como reforzar la capacidad de control de la DIAN para evitar la evasión de impuestos.
Es el ministro de Hacienda que va para la Junta Directiva del Banco de la República a las 8:30 a.m, Mauricio Cárdenas, Santa María. Los que saben dicen que esa reforma se puede presentar en septiembre, octubre, para que pase, pues un proyecto que se empieza a sociabilizar, empezar a discutir, pero la imponen entre noviembre y diciembre, después del plebiscito, no antes ni durante la celebración del plebiscito, la preparación, será después, cuando ya se le meta el diente. Y hay que tener en cuenta que al finalizar el año vamos a tener una inflación, por lo menos, y como van las cosas, con la acumulada del 5 hasta el mes de junio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, faltan otros 6 meses, entre el 7.5 y el 8.8. Ese es el pronóstico de inflación de este año, a juzgar por la realidad. Otra cosa son las teorías. Y adicionalmente, con un proyecto de reforma tributaria que va a subir el IVA, en eso no, nadie le puede engañar a nadie. El proyecto ahí, el proyecto original, el que en este momento quisiera el gobierno, es del 19%, subir el IVA del 16 al 19, 3 puntos. Seguramente el Congreso negociará el 18, 2 puntos, que es uno de los más bajos de América Latina. Sí, es cierto, el promedio en América Latina está entre el 18, 20, 21, España, por ejemplo, paga el 22, pero que suben el IVA, sí, y con una inflación como la que yo les acabo de indicar, Dios santo, el panorama de Luis Carlos no es nada bueno, no engañémonos.
Darío, mire, Andrés Pardo Amézquita, que es el jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, y los invito a que lo sigan en Twitter porque es muy pilo, publicó anoche 4 datos que lo dejan a uno con los pelos de punta referentes a la situación del consumidor y de la industria colombiana. El crecimiento de la producción de cemento y concreto, el de trimestre móvil, en mayo fue negativo por primera vez en 3 años. Mal desempeño de producción de cemento concreto preocupa porque la construcción tiene impulsos importantes este año. Ventas minoristas sin vehículos de trimestre móvil crecieron en mayo la peor tasa desde noviembre del 2009. Gasto real de los hogares, según la encuesta Radar, creció 0,8% en el segundo trimestre del 2016, la menor en 6 años. En junio cayó por primera vez desde febrero del 2010. Yo me pregunto, ¿qué estará pensando el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda cuando con una mano están buscando subir las tasas de interés y dejarlas en 7.75, un nivel que está por encima de lo que los economistas consideran el nivel apropiado de los impuestos para no empezar a desacelerar la economía, mientras con la otra oímos al ministro de Hacienda defendiendo a capa y espada una reforma tributaria que se traduce muy sencillo en más impuestos? Nos los han dicho de 1500 maneras. Están ahogando a los empresarios y a los trabajadores de Colombia.